Vamos a orar nuevamente al Señor nuestro Dios. Señor mío y Dios mío, te damos gracias. Nuevamente venimos delante de ti, Señor, porque hemos venido a escuchar tu voz. Hemos venido a que hables a nuestros corazones, Señor. Queremos orar, oh Padre Todopoderoso, que escudriñas lo profundo de nuestro corazón. Señor, muéstranos nuestras faltas ante ti para crecer. Danos consuelo en esta mañana, danos fortaleza, Señor. Danos esperanza, fe y perseverancia, Señor. Porque pronto y el que ha de venir vendrá. Señor, queremos erguirnos, levantar nuestro rostro hacia Cristo, Señor, y poder estar nuestros corazones abiertos para la obra de tu Espíritu Santo en esta hora, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito a abrir sus Biblias en la carta de los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 19 al 25, vamos a estar viendo en esta mañana. Estamos en una serie sobre el carácter del cristiano, y en esta mañana el título del mensaje es un llamado a perseverar. Un llamado a perseverar. Como cristianos debemos ser hombres y mujeres que perseveran, que permanecen. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Podríamos leer todo el capítulo, pero por cuestiones de tiempo vamos a 19 y 25. Entonces dice así la palabra del Señor. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza y sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Si nos embarcáramos en el mar, siglos atrás, en una nave que se moviera por esfuerzo humano, luego de un viaje turbulento, podemos divisar por la noche una pequeña luz en el horizonte, un faro es de vital importancia para una nave en el medio del mar. Le da dirección, le da una meta, un puerto seguro hacia donde se dirige. Y cuando se vería un faro, me lo imagino, nunca tuve la oportunidad, debería haber cierta expectativa, ¿verdad? De estar cerca de casa, de estar cerca del descanso, del refugio, estar en tierra firme, puerto seguro. En el mar las turbulencias, las tormentas pueden hacer que se pierda el sentido de firmeza. Pero al ver un faro, la seguridad que el faro transmite al que está navegando es: pronto estaremos en tierra firme. Ese faro está en tierra firme. Y ese faro nos anuncia que nosotros estamos en la dirección correcta y que pronto llegaremos a nuestro destino. En esta mañana lo que vamos a ver a la luz de este pasaje es que así como el faro nos trae seguridad y nos lleva a perseverar, imagínense que de repente vemos el faro y ya dejamos el timón, ya nos relajamos y no queremos avanzar ese barco hacia el destino. No, cuando uno ve el faro, uno se asegura de que esté en la dirección correcta, se asegura que va a tener la energía, el combustible humano correcto para llegar a tierra firme. Hay esperanza, hay expectativa, hay fe. Y el autor de los Hebreos en estos pasajes nos va a comunicar este mensaje. Por la seguridad que nosotros tenemos en Cristo, debemos perseverar hasta el final. Por la seguridad que tenemos en Cristo, debemos perseverar hasta el final. Para comenzar, veamos los versículos 19 y 20, que el autor de Hebreos comienza con una conclusión. Por lo tanto, entonces, que nos habla de lo anterior, y ahora vamos a ver acerca de eso. Pero entonces dice: hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Necesitamos tener un poco de trasfondo del sacrificio en el Antiguo Testamento para comprender la imagen que el autor de Hebreos está utilizando. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos que ubicarnos en la tribu de Leví. De las 12 tribus, la tribu de Leví era la que estaba seleccionada por Dios para ocuparse del servicio sagrado. Y dentro de la tribu de Leví había una familia sacerdotal. Esa familia sacerdotal era la familia de Aarón. Y de dentro de los sacerdotes existía uno en particular, que era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía un privilegio, una responsabilidad y una situación peligrosa, si se quiere, de poder entrar a un lugar llamado el lugar santísimo. En el templo o en el tabernáculo había un lugar específico detrás de un velo donde moraba la misma gloria de Dios, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esa gloria que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 33: no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Esa gloria se encontraba detrás del velo. El sumo sacerdote no podía entrar allí más que un solo día al año, el día de la expiación. Y la expiación significa cubrir el pecado. El día en cual él entraba al lugar santísimo en representación a cubrir el pecado del pueblo de la presencia de un Dios santo. Para llevar a cabo eso, él debía primero ofrecer como pecador un sacrificio por sus propios pecados antes de ingresar a ese lugar. Debía lavar su cuerpo y vestirse de lino fino para ser aceptable de pasar el segundo velo al lugar santísimo. Una vez allí dentro, podríamos imaginarnos el temor, podríamos imaginarnos la reverencia ante la majestad de la mismísima presencia del Dios santo, santo, santo. Entraba a ofrecer incienso y quemaba el incienso de tal modo que una nube de humo cubría el arca y separaba simbólicamente al sacerdote de Dios, para que él no viera directamente a Dios y muriera. Rociaba el propiciatorio, que es la cubierta del arca de oro, rociaba el propiciatorio con sangre de un novillo, que luego salía y sacrificaba a un macho cabrío y volvía a entrar a rociar con la sangre. En ese acto, el pecado de la nación quedaba cubierto por sangre inocente delante de la presencia de Dios. Debajo de esa tapa de propiciatorio se encontraban nada más ni nada menos que las tablas de la ley. Y era una manera simbólica que la vista de Dios no podía ver el pecado del pueblo porque la sangre inocente lo estaba cubriendo. Pero era cubierto, no borrado, no quitado definitivamente. Y era algo temporal. Por lo tanto, el sacerdote entraba año tras año, tras año, tras año, a repetir el mismo sacrificio para poder vivir un pueblo que era escogido por Dios, pero pecador en la presencia de un Dios santo. En el Nuevo Testamento, y lo que nosotros vemos a raíz del nuevo pacto, es que Dios tenía un plan más grande, más maravilloso, para poder resolver el pecado de los hombres. Fíjense que el autor en Hebreos capítulo 10, versículo 4, en ese mismo capítulo, dice: es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. No era la función del sacrificio del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, borrar los pecados del pueblo. Solamente podía cubrirlos temporalmente. No podían borrarlos. En Hebreos 10, versículo 12, comienza, podríamos leer todo el capítulo, pero avanza y dice que de esa manera es que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. La sangre de los machos cabríos, de los animales, no podían quitar el pecado, no podían borrar el pecado, pero he aquí, dice el pasaje adelante, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo me has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Y entonces dije: he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí.
Hola.
Para hacer, oh Dios, tu voluntad. Entonces fíjense esta comparación. El autor viene hablando de que los sacrificios de toros, de machos cabríos, son un recordatorio año tras año del pecado del pueblo. Son un recordatorio de que esos sacrificios no pueden borrar, quitar los pecados del pueblo definitivamente. Por lo cual, a consecuencia de, dice el autor, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo me has preparado. ¿De quién está hablando? ¿Quién asumió un cuerpo? ¿Quién vino a asumir un cuerpo? Versículo 6: en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. En eso no te has complacido. Y entonces dije: he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Qué voluntad? Si los sacrificios de animales no podían quitar y borrar el pecado, si esos sacrificios no podían complacer completamente a Dios, ¿qué voluntad está hablando Jesucristo, que ha venido, que Dios le ha preparado un cuerpo? Fíjense, versículo 10: por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Ahí está. Ese es el sacrificio aceptable. Ese es el sacrificio que quita y que borra de una vez y para siempre los pecados. Versículo 12: él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, ¿para cuándo? Para siempre se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Eso no era algo que los sacrificios de becerros y toros pudieran hacer. No podían perfeccionar, no podían hacer santos a los que los ofrecían. Simplemente aplacaban la ira, cubrían el pecado temporalmente. Pero acá, en este pasaje, el autor de Hebreos dice: ahora tenemos una confianza, tenemos un acceso pleno a la presencia de Dios. Y eso es lo que comienza nuestro texto: hermanos, entonces, Si Jesucristo ha venido en un cuerpo para ser ofrecido como el sacrificio perfecto, una vez y para siempre, para hacernos perfectos, para hacernos santos, para librarnos para siempre del pecado, hermanos, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Lo que podía hacer un solo hombre de toda la nación, una vez al año, en el momento de la muerte de Jesús, se abre, como dice el pasaje, un camino nuevo y vivo para nosotros. ¿Qué camino? Por medio del velo, es decir, dice el autor, su carne. Entonces, cuando recordamos el pasaje donde Jesucristo muere en la cruz y el velo del templo se rasga en dos, es que el antiguo pacto queda terminado y el nuevo pacto queda inaugurado. En el antiguo pacto solamente un hombre podía entrar a la misma presencia del Padre. En el nuevo pacto todos, no solo un pueblo, no solo una familia, toda tribu, lengua y nación puede entrar a la presencia del Dios Santo a través de un nuevo velo, y es su Hijo Jesús, y es la muerte de su Hijo Jesús. Por eso no hay otro camino a Dios, por eso no hay otro intermediario, no hay otro intercesor, no hay otra manera. Hay un solo velo simbólicamente que hoy podemos atravesar para ir a la presencia misma del Dios Creador, y es Jesucristo. El sacrificio de Cristo en la cruz es real y definitivo para borrar el pecado del pueblo de Dios. El sacrificio del antiguo pacto era una sombra. Era una sombra que apuntaba hacia la cruz. No podía ser el sacrificio definitivo y sustitutivo por nuestros pecados. Pero Jesucristo y su sacrificio fue aceptado por Dios en lugar del pecador. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo abrió un camino nuevo y vivo que permanece para siempre. El camino que Cristo abrió en la cruz no es algo que año tras año tenga que volver a repetir, sino que es un camino vivo, nuevo, abierto completamente para todos los que se acercan a Dios a través de Él. Es a través de Él que tenemos acceso pleno a la presencia de Dios. El pueblo de Israel, los profetas, enloquecerían de escuchar lo que nosotros tenemos el privilegio de escuchar. Tenemos acceso pleno, siendo gentiles, a la misma presencia de Dios. Pero no solo eso, no solo tenemos una seguridad completa de que tenemos acceso pleno a la presencia de Dios, sino que el versículo 21 nos dice lo siguiente: y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Esta seguridad que tenemos en Cristo está basada en este texto en dos pilares. Por un lado, el acceso pleno a la presencia de Dios, versículos 19 y 20. Y por otro lado, que tenemos un intercesor perpetuo delante de Dios, versículo 21. No solo Jesús fue el sacrificio puro y santo por el pecado, sino que Él fue el sumo sacerdote que presentó su sangre por el pecado, y no lo presentó en el templo. Si recordarán, Él fue crucificado fuera de la ciudad. Él no lo presentó en el templo hecho por manos humanas. Él se presentó, como dice la Escritura, por el Espíritu Eterno, en la presencia del Padre mismo, en el cielo, presentando su sangre como nuestro sumo sacerdote para borrar nuestros pecados una vez y para siempre. Hebreos capítulo 9, verso 24 al 28 nos dice lo siguiente: porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Lo que nos dice el autor de los Hebreos es que el tabernáculo, el templo, el lugar santísimo era la representación de la realidad que está en los cielos, donde mora Dios. Y Cristo fue a presentar ante ahí su sangre. Y no es un sacerdote según el orden de Aarón que vaya a morir por su pecado, sino que Jesús no tuvo pecado. Por lo tanto, Dios ha constituido a Jesús en un sacerdote para siempre. Dice Hebreos 7:23, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero él conserva un sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual es también poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Acceso pleno a la presencia de Dios y un intercesor perpetuo delante de Dios por nosotros. Esa es la seguridad que tenemos en Cristo. Esa es la seguridad que encontramos en Él. Tenemos una confianza de entrar al lugar santísimo. La sangre que se interpuso entre nosotros y Dios es la sangre de Jesús. Una sangre santa, pura, justa, que permanece eternamente ante el Padre para recordar el sacrificio que Jesús hizo para borrar los pecados de su pueblo para siempre. Y no solo Jesús es el sacrificio, sino que es el sumo sacerdote sobre toda la casa de Dios, sobre todo el pueblo de Dios, que vive para siempre para interceder por nosotros. Decime cómo lo podemos arruinar. ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad! Nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es nuestra seguridad. Ese es nuestro faro. ¿Cómo sabemos que vamos a entrar al cielo? ¿Cómo sabemos que el Padre se va a agradar de nosotros? ¿Cómo sabemos que nuestro pecado no nos va a apartar de Dios y no nos va a rechazar? Porque miramos la cruz. Miramos la cruz y el acceso que Cristo nos dio al Padre y la seguridad de que Él está eternamente intercediendo por nosotros ante Dios. Por eso tenemos seguridad de seguir el faro que nos lleva a casa, a tierra firme, a nuestra patria celestial, porque sabemos que hay tierra firme, porque Jesús pagó el precio por nosotros y porque Él está ahí esperándonos al lado del Padre, recordándole lo que hizo por cada uno de nosotros. Pero si estás en este lugar y no sos cristiano, quisiera decirte que te arrepientas y vengas a Cristo. No hay otro camino al Padre, no hay otro camino a Dios. Jesús mismo dijo, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Y ahora lo entendemos más, con más luz. ¿Por qué? No hay otro velo para entrar a la presencia de Dios, sino que es el sacrificio de Jesús. Si estás acá hoy sin Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Él es un Dios amoroso que se complace en perdonar. Y ven a Cristo en arrepentimiento y fe para salvación. Pero no queda acá. El autor de los Hebreos nos dice que esta seguridad que tenemos en Cristo, de la cual estuvimos viendo, ¿qué tiene que hacer en nosotros? ¿Qué tiene que provocar en nosotros? ¿Qué tiene que provocar? Perseverancia. Por la seguridad que tenemos en Cristo, debemos perseverar hasta el final. Si nosotros sabemos que tenemos esa seguridad al final del camino, si nosotros sabemos que está ese faro inmutable de la preciosa intercesión de Cristo por nosotros, debemos perseverar hasta llegar ahí. Debemos perseverar. Y el autor de los Hebreos nos va a mostrar tres maneras de perseverar. Tres maneras de perseverar. Versículo 22. ¿Cómo perseveramos hasta el fin por la seguridad que tenemos en Cristo? Primero, parece muy obvio, acerquémonos a Dios. Si tenemos ese acceso, acerquémonos a Dios. ¿No sería lógico que luego de lo que vimos, del acceso que tenemos a la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, del sumo sacerdote que tenemos ante Dios, ¿no sería lógico que aprovechemos tal regalo de la gracia de Dios y nos acerquemos a Él? si podemos acercarnos y si sabemos que no seremos rechazados. Bueno, finalmente la exhortación está acá porque hay una falta de acercamiento a Dios. Debemos acercarnos a Dios porque somos llamados a tener comunión con Dios como nuestro Padre. Hemos sido hechos sus hijos y Él anhela que nos acerquemos a Él con un corazón sincero, como dice el pasaje. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Por qué tenemos certidumbre? Porque tenemos seguridad en Cristo, de que no seremos rechazados por Dios, porque Él cubrió todos nuestros pecados. La vida cristiana, queridos hermanos, la vida cristiana es primeramente una relación con Dios. Y mi vida cristiana va a perseverar y va a llegar hasta el final si yo persevero acercándome a Dios, si persevero en mi comunión con Dios, si persevero en la oración, en la palabra. No puede existir una relación de hijo a padre si no hay comunión entre ambos. No puede existir. ¿Cómo es tu comunión diaria con Dios? ¿Te acercas a Él en oración para disfrutar la intimidad con Dios? ¿O como a veces nos acercamos rutinariamente pidiendo lo mismo, agradeciendo lo mismo, mecánicamente, sin disfrutar una relación con Dios el Padre? ¿Disfrutamos el hecho de poder tener comunión con el ser más maravilloso que existe? ¿Experimentamos lo que significa que ahora por gracia nos podemos acercar a Él, a un Dios santo y justo, a un Dios que tanto nos ama? ¿Entendemos el privilegio que tenemos de acercarnos a un Dios santo siendo pecadores por medio de la sangre de Jesús? Tengamos plena certidumbre al acercarnos a Dios. Tengamos plena certidumbre al orar. Él está con nosotros y podemos acercarnos en oración a Él, no porque miremos nuestra vida y nos pensemos más santos que el día anterior, sino por Jesucristo. Ahí está nuestra seguridad. Hemos sido purificados y lavados. Nuestro corazón ha sido limpiado. Hemos sido purificados con el agua viva. Estamos en las condiciones correctas para acercarnos a Él. Y la pregunta es, ¿cómo es nuestra comunión diaria con el Señor? Primer exhortación para perseverar con Dios hasta el final. Acerquémonos a Dios. Tengamos comunión diaria con Él en la palabra y en la oración. Segunda exhortación, versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. La necesidad de que un barco tenga un ancla para poder navegar por los mares, para poder soportar terribles tormentas sin ser desviado del curso. Los barcos necesitan anclas que los puedan mantener firme en momentos de necesidad, en momentos donde las circunstancias y las corrientes del mar pueden desviarlos de su curso. Necesitan estar anclados al fondo. Hay barcos que, según su envergadura, tienen anclas de 20 toneladas. Las anclas caen a lo profundo de la tierra del mar oceánico y se entierran ahí para mantener firme al barco, que no se desvíe. Nuestra ancla, hermanos, está amarrada en los cielos. Nuestra ancla, como dice un autor, está basada en la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión, la entronación y la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Esta ancla está a la diestra de Dios y es tan sustancial y real que el autor de la Biblia le dice ancla. Hebreos 4:14 nos dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Si sabemos que Jesucristo ahora mismo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, mantengamos firme nuestra esperanza. Hebreos 6, 17 al 20, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. ¡Qué maravilla! La Biblia nos dice que cuando el Espíritu de Dios nos salva, nos une a Cristo, y donde Él esté, nosotros estaremos. ¿Dónde está nuestra ancla? A la diestra del Padre. Y cualquier cosa que nos aparte de este mundo nos lleva directamente ahí. ¡Qué seguridad, hermanos, para permanecer firme! Si alguno de los que estamos acá ha estado dudando de su fe, ha estado dudando de mantenerse firme en el camino del Señor, ha estado mirando para atrás, hermano, no lo hagas. Nuestra ancla está a la diestra del Padre. Permanece, mantén firme la profesión de tu esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que te prometió. Mantén firme. ¿Dónde está anclada tu esperanza? ¿En las cosas de este mundo o a la diestra de Dios? Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, que vivió en el siglo IV, fue llevado ante el emperador romano. El emperador lo amenazó con el destierro si seguía siendo cristiano, y contestó Crisóstomo: no puedes desterrarme, porque este mundo es la casa de mi padre. Pero te mataré, dijo el emperador. No puedes, dijo el noble defensor de la fe, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Te quitaré tus tesoros, le dijo el emperador. No puedes, porque mi tesoro está en el cielo y mi corazón está ahí. Pero te alejaré de todos los hombres y no te quedará ningún amigo. Y le contestó: no puedes, porque tengo un amigo en el cielo de quien no puedes separarme. Te desafío, porque no hay nada que puedas hacer para herirme. Qué firme ancla de la esperanza que tenemos en Cristo. Qué seguridad que tenemos en Cristo. ¿Cómo no perseverar hasta el final con tanta certidumbre de fe que podemos tener en Él? Esta esperanza, hermanos, y vamos al tercer punto. Primeramente, acerquémonos a Dios. Segundo, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, confiando que fiel es el que prometió. Pero tercero, esta certidumbre de fe, esta esperanza que sostenemos, no es un trabajo individual. No es un trabajo individual. No es algo que pueda hacer solo, aislado, de manera personal. Es un trabajo que debemos hacer en conjunto. Es un trabajo que debemos hacer unidos como familia espiritual. Y por lo tanto, la tercera exhortación es colectiva. Acerquémonos confiadamente. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. Pero tercero, versículo 24. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Debemos, en este peregrinaje, en esta navegación donde vemos el faro de la seguridad de la fe, donde tenemos anclas en Cristo, debemos juntos perseverar, debemos juntos estimularnos al amor y a las buenas obras. La palabra estimular en este pasaje se puede traducir como provocar. Cuando Pablo y Bernabé discutieron, se provocaron a enojo y se dividieron, y Bernabé fue con Marcos y Pablo se fue con Silas, es la misma palabra que aparece en este pasaje. Es una emoción fuerte, es una provocación al amor y a las buenas obras. Nosotros nos necesitamos unos a otros para provocarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estas verdades teológicas que estamos hablando, estos conceptos bíblicos acerca de nuestra aceptación delante de Dios por medio de Jesús, deben hacerse palpables en nuestra vida cotidiana. Sobre todo en nuestra vida juntos como comunidad de redimidos y perdonados. El autor de Hebreos nos manda a considerar de qué manera podemos estimularnos, provocarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. El amor en la vida cristiana es el clímax de la obra de Dios con nosotros. Primera de Corintios 13 nos dice que el camino más excelente es el amor que debemos perseguir como hijos de Dios. Necesitamos provocarnos unos a otros a vivir en amor. Amor por Dios, pero que se manifiesta en amor unos a otros. Una cosa es consecuencia de la otra. Mi amor por mi hermano es mi consecuencia de mi amor por Dios. El apóstol Juan dice que si nos amamos, entonces sabemos que amamos a Dios. ¿Tienes amor por tus hermanos? ¿Cómo manifiestas ese amor de manera práctica por ellos? ¿Buscas ser un instrumento en las manos de Dios para animar a otros a vivir en amor y en buenas obras? ¿Estás estimulando a tus hermanos a vivir en amor y en buenas obras? El autor de los Hebreos nos va a dar dos maneras, una negativa y una positiva, en cómo podemos estimularnos, provocarnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. Primero, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. ¿Es importante realmente congregarse? ¿Acaso no soy un hijo de Dios por gracia y no por obras? ¿Qué marca la diferencia que venga o no venga la reunión de la iglesia? La realidad es que bíblicamente somos una familia de la fe. Somos un cuerpo que debe vivir en unidad, que debe vivir en amor. Y el amor no es algo que yo puedo practicar solo en mi casa. El amor necesita la comunión, el amor necesita esta familia. Para provocarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras, debemos necesariamente estar unidos, juntos. Y debemos procurar que esa sea una prioridad en nuestra vida. Tenemos una seguridad en Cristo, tenemos un faro adelante, pero no vamos a llegar ahí solos. Juntos tenemos que provocarnos al amor, a la unidad, a las buenas obras mientras transitamos como extranjeros y peregrinos esta vida. La Biblia también nos enseña que la presencia de Jesús está de una manera especial cuando nos congregamos. Apocalipsis 1, 12 y 13, cuando Juan tiene la visión de Jesucristo, Juan dice: y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi siete candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Más adelante el ángel revela que los siete candeleros son las siete iglesias. Son iglesias locales. Jesús se manifiesta su presencia de una manera especial en la congregación de los santos, en la unión del cuerpo, en amor, en buenas obras. Jesús está en medio de su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Querido hermano, no solo tu hermano, no solo tu pastor, no solo tu amigo te espera el domingo, tu Señor te espera en la reunión que Él mismo creó, donde Él es el centro y no nosotros, donde Él es adorado y no nosotros, donde nosotros escuchamos su voz y somos animados, consolados, fortalecidos. A veces desestimamos que el ser que más nos ama en todo el universo nos espera de una manera especial en la congregación de los santos. Hay razones de peso por las cuales uno no puede venir a un culto. Pero hay razones que no se van a poder sostener ni un segundo en pie en el tribunal de Cristo. Pero la segunda manera en que podemos estimularnos y provocarnos al amor y a las buenas obras es la parte siguiente del versículo. sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. En el contexto, el autor dice que hay algunos que han dejado, que han tenido la costumbre de no congregarse. Hay judíos que están siendo perseguidos. La carta a los Hebreos es principalmente a judíos que están siendo perseguidos por causa de su fe, están siendo rechazados de las sinagogas, de su comunidad, de su cultura, de su manera de vivir, y de repente ahora tienen que tener comunión con gentiles, personas que eran abominables para ellos, pero tienen que unirse, tienen que congregarse con ellos, tienen que perseverar juntos. Y muchos han dejado de hacerlo de manera deliberada, han decidido dejar de congregar, y esa es una de las maneras de empezar a apartarse de Cristo. Es una tarea comunitaria. Todos los miembros de la iglesia local debemos buscar exhortarnos unos a otros a permanecer en la unidad, a congregarnos fielmente, a ser parte de la vida de la iglesia, de los momentos donde la iglesia se reúne para ser edificada. La iglesia debe buscar que la iglesia esté congregada. Cada persona que forma parte de la iglesia debe procurar buscar que la iglesia esté congregada. Buscamos a los hermanos y los traemos para que la iglesia esté congregada. Es una tarea comunitaria, es una tarea del cuerpo, no es una tarea del pastor, no es una tarea del líder, es una tarea del cuerpo. Nosotros todos debemos procurar con intencionalidad, de manera deliberada, en buscar que la iglesia esté unida, que la iglesia esté congregada. Juan Calvino dice lo siguiente: y ciertamente a nosotros nos corresponde cultivar la unidad en forma seria, porque Satanás está muy alerta, ya sea para arrebatarnos de la iglesia o para sacarnos de ella furtivamente o mediante seducciones. Y esta unidad podríamos obtenerla si ninguno tratara de agradarse a sí mismo en demasía, y si todos nosotros mantuviéramos firme este propósito de provocarnos mutuamente al amor, no permitiendo rivalidad alguna, excepto en la de hacer buenas obras. Porque sin duda el menosprecio de los hermanos, el mal genio, la envidia, el inmoderado amor propio y otros impulsos pecaminosos claramente demuestran que nuestro amor es muy pasivo o que sinceramente no existe. Tenemos que vivir de una manera que estimulemos el amor. Y como dice el pastor Calvino, miremos nuestro mal humor, nuestro mal genio, nuestras envidias, nuestras rivalidades, quejas, murmuraciones. Todo eso divide al cuerpo, no trae unidad. Nadie puede provocar al amor de otra persona con una mala contestación. Nadie puede provocar el amor de otra persona hablando mal de él. Necesitamos, hermanos, provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, estando juntos. Es una manera de provocarnos al amor y a las buenas obras, y exhortándonos unos a otros. Pero fíjense la última parte del versículo: y mucho más que al ver que el día se acerca. Mucho más al ver que el día se acerca. Si el faro se acerca, ¿cómo remamos más fuerte? Si el faro se acerca, ¿cómo perseveramos? Unidos. Si el faro se acerca, ¿qué hacemos? Perseveramos, porque tenemos la seguridad puesta ahí adelante en Cristo. Cuando una fecha especial se acerca a nuestras vidas, piensen. Cuando una fecha especial se acerca, ¿estamos interesados en ese acontecimiento o no? Claro que sí. ¿Ocupa nuestros pensamientos, nuestro tiempo, nuestras actividades? Claro que sí. Todo gira de una manera especial en eso. ¿Cuánto más, hermanos, cuando lo que esperamos es recibir nuevamente al Señor Jesucristo? ¿Cuando lo que esperamos es llegar a nuestro hogar de gloria? ¿Cómo debemos vivir? ¿De qué manera estás viviendo para ese día? Hermanos, por la seguridad que tenemos en Cristo, por el acceso pleno a Dios que tenemos en Él, por el intercesor perpetuo que tenemos en Él, Necesitamos todos nosotros acercarnos confiadamente a Dios, mantener firmes la fe de nuestra esperanza y estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras para perseverar hasta el fin. Oremos. Señor, te pedimos que uses tu palabra en nuestros corazones. Señor, una característica de alguien que ha nacido de nuevo, una característica de alguien, Señor, que está en Cristo, es que va a perseverar, Señor. Va a perseverar porque tiene una seguridad en Él, porque tiene un ancla a la diestra de Dios, porque nada lo podrá apartar de su Señor y de su Salvador, ni la vida ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Qué gran consuelo, oh Padre eterno! ¡Qué gran consuelo tenemos en la seguridad de Cristo que nos lleva a perseverar! No importa la situación que estemos atravesando, no importa lo difícil o lo contracorriente que vayamos, Señor, ayúdanos a perseverar. Y ayúdanos a perseverar unidos en amor y en buenas obras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.